¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y como todos bien sabéis, este año a los autónomos se nos subió el tipo de cotización a la Seguridad Social. Pero no solo eso. Se nos añadieron cotizaciones que antes eran voluntarias, como por ejemplo el cese de actividad, el famoso paro del autónomo, pues pasaron a ser obligatorias. Y yo ya lo dije en su día, un sistema perverso para recaudar que hacía al final que los autónomos tuvieran que cotizar de manera adicional para cuando lo necesitaran, pues al final, como resultado, quedarse con una mano delante y otra detrás. Porque a la hora de la verdad y después de haber cotizado durante años, se denegaban más del 50% de las solicitudes. El resultado, pues ingresos de 117 millones anuales para la Seguridad Social y solo un gasto de 16 millones en prestaciones. Vamos, un gran negocio. Pero claro, ¿qué pasaba? Pues que cada vez más autónomos decidían no cotizar adicionalmente, ya que veían en esto, pues eso, una gran estafa. ¿Y qué hace el gobierno? Pues nos promete que esto va a cambiar, que efectivamente se van a crear unas comisiones para la aprobación de las ayudas. Al final es que no se deje todo ese poder en manos de las mutuas. Que en estas comisiones también estarán las asociaciones de autónomos. Eso sí, obligatorio, cotizar a todos los autónomos. Así, pues la verdad es que se aseguran un incremento de ingresos tremendo. Pensad que menos del 10% de los autónomos seguía cotizando por esta prestación y ahora pasamos a ser prácticamente el 100% de los autónomos. Bien, pues ya tenemos los datos de los tres primeros meses del 2019. Ingresos por este concepto en la Seguridad Social no nos lo dicen, no lo sabemos. Gente con posibilidad de demandar esta ayuda, pues muy pocos. Piensa que antes de tener derecho como autónomo a esta ayuda hay que cotizar entre 12 y 17 meses, con lo que toda la gente que ha entrado obligada a principio de año todavía no cumple esta condición. Recuerda que entre 12 y 17 meses es obligatorio para recibir 2 meses al 70% de la base reguladora. Y más de 48 meses, o sea, 4 años, para poder cobrar un año de estas ayudas. Bueno, pues los fondos dedicados a esta prestación durante estos 3 primeros meses tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos ya es que en este 2019, en estos 3 primeros meses del año con el nuevo sistema, se siguen rechazando más del 40% de solicitudes. En fin, me da la sensación que nos siguen toreando. Empezamos nuestro programa en este domingo 14 de julio y nos vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos de Mundo Emprende. Hoy abrimos Mundo Emprende con Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups, desde donde trabajan día a día para convertir nuestro país en un gran ecosistema startupero.
Nos acompañará Efren Miranda, fundador y presidente del Club del Emprendimiento, la mayor comunidad de pymes, autónomos y emprendedores de España, desde donde ofrecen numerosos servicios y colaboraciones a las empresas.
Maribel Poyato, Country Manager Iberia en Tixeo, nos habla de esta empresa que supone una solución única de videoconferencia para luchar contra el ciberespionaje, protegiendo la confidencialidad de las comunicaciones.
Marieta Fernández y Luis Oliván estarán con nosotros para hablarnos sobre la importancia de las nuevas tecnologías para emprendedores y pymes y nos presentan su libro Actualízate, una guía que recoge las principales herramientas para el desarrollo de negocios.
Y Macarena Arnás, autora del guía Burros Grafología, nos presenta este manual que nos permite conocer qué técnicas se aplican en esta ciencia y de qué modo podemos averiguar cómo somos interiormente.
Carla Huélamo, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues Borja, es muy fácil. Podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales habituales. Facebook y LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende y en Twitter somos Mundo Emprende 1. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o, ¡ay, que se me ha olvidado el nombre de esa empresa!, no tenéis más que escribirnos a info@mundoemprende.com. O bien, si sois más de WhatsApp, podéis contactarnos al número 694-420-878. Repito, al número 694-420-878. Y además, todo hay que decir que Borja Pascual tiene Instagram, donde podéis seguir la pista en la cuenta @borjapascual.tv.
Vámonos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
La Administración niega el paro al 40% de los autónomos que lo han solicitado.
El 40% de las solicitudes presentadas por los autónomos para cobrar el desempleo fueron rechazadas en los primeros tres meses de 2019. Se presentaron 1.051 solicitudes en el primer trimestre del año, pero solo se han aceptado 625, fundamentalmente por no acreditar el derecho a la prestación. Mayoritariamente, el 60% de los autónomos han aludido causas económicas y más del 20% han declarado causas sectoriales.
Erreta contabiliza el peor semestre en seis años.
El régimen especial de trabajadores autónomos ha contabilizado en el primer semestre del año 31.900 nuevos profesionales autónomos, la mitad que en 2018, cuando fueron más de 68.800 cotizantes. Dicho dato supone el peor semestre en afiliación desde el año 2013, ya que durante el mes de junio se ganaron 8.745 trabajadores por cuenta propia, lo que suponen 291 nuevos trabajadores por cuenta propia cada día. Se trata de un crecimiento muy inferior a los 12.160 registrados en junio de 2018.
El BOE publica nuevas ayudas para los autónomos.
Estas subvenciones tienen como objetivo cubrir los gastos que suponen la realización de actividades de promoción y apoyo al trabajo autónomo, la economía social y la responsabilidad social de las compañías. Las ayudas pretenden financiar de manera parcial los gastos de funcionamiento de las asociaciones que apoyan a los trabajadores por cuenta propia, de sociedades laborales, cooperativas, empresas de inserción y otros organismos que representan la economía española.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
La Asociación Española de Startups nace en el año 2015, trabajando para que se den cambios legislativos y para que se aumenten las facilidades para emprender en España, por una regulación de la economía colaborativa, para mejorar la inversión. Y decir que desde su constitución han sido muchos los logros que han favorecido el ecosistema en nuestro país, entre los que se encuentran situar a las startups como protagonistas de la nueva economía digital y el desarrollo de una intensa actividad de interlocución con administraciones, partidos políticos y otros y otras tipos de organizaciones. De las metas y objetivos actuales de la asociación hablamos a continuación con su presidente, con Carlos Mateo, que ya se encuentra con nosotros en los estudios. Carlos es jurista y un veterano emprendedor. Ha puesto en marcha empresas como Let It Bet, Vcash o Legal Startup. Además, formó parte de la red social Twenty como responsable de protección de datos y ha sido también secretario de la Asociación Española de Fintech e Insurtech y actualmente compagina la presidencia de la Asociación Española de Startups con su cargo de profesor en la IE Law School y su cargo de delegado de protección de datos en la European Data Protection Officer. Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Menudo currículum, ¿no?
Bueno, no sabía que era tan largo, pero estamos bastante liados últimamente, sí.
Oye, sois una gran comunidad que trabaja de forma conjunta pues para promover el emprendimiento, algo importante en nuestro país, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente la Asociación Española de Startups?
Bueno, es una asociación creada por emprendedores para los emprendedores, ¿no? La montamos hace ya 4 años, como decías, y básicamente lo que hace la Asociación Española de Startups es defender los intereses de las startups en España, ¿no?
¿Qué es exactamente una startup? Porque muchas veces acabas de hablar de defender los derechos de los emprendedores. Pero hay muchos emprendedores que no trabajan en startups.
Sí, hay muchas definiciones, ¿no? Hay mucha gente que tiene su propia definición. En nuestro caso, nosotros entendemos que una startup tiene que tener una serie de características, como es ser independiente, es decir, que durante sus primeras etapas el capital social esté mayoritariamente en manos de los de emprendedores, de personas físicas, eso es. Entendemos que también tiene que tener un elemento de escalabilidad, es decir, que tenga un altísimo potencial de crecimiento y también tiene que tener un elemento de innovación. innovación, ¿no? Esta innovación puede ser tecnológica, ¿no? Como ha sido tradicionalmente.
Modelo de negocio.
Exacto. Puede ser en el modelo de negocio, puede ser en el producto o en los procesos, etcétera.
Oye, presides la asociación del 2018 y creo que más o menos por estas fechas, ¿no?
Sí, hace un año casi justo.
Oye, ¿con qué retos entraste y cuáles son los principales avances que has podido desarrollar en este año?
Bueno, había bastantes retos, se habían hecho muchas cosas bien, toda la parte que comentabas de ser la referencia para todas las instituciones y partidos políticos, para todo lo que tiene que ver con startups, estaba súper avanzado. Uh-huh. Había algunas cosas que no estaban tan avanzadas, ¿no? El tema de crecimiento, por ejemplo, es algo que uh-huh. hemos hecho mucho hincapié. Hemos pasado de 90 startups que formaban parte de la asociación hace un año a 350, con lo cual es un crecimiento bastante importante. Y también, digamos, no solo en cantidad, sino también en tamaño, ¿no? Tenemos algunas de las más importantes o más conocidas, como puede ser Glovo, como puede ser Fiverr, como puede ser Binext, con lo cual el crecimiento es uno de nuestros objetivos, precisamente para ser representativos de la realidad, ¿no? De nuestro ecosistema de startups.
Claro, hablas de ese objetivo, bueno, un poco crear ese ambiente favorable, ¿no? Dentro de la comunidad política.
Sí, al final el objetivo o el por qué queremos crecer, oye, para tener más impacto, ¿no? Lo que queremos es que por fin se apruebe una ley de startups que incluya todas las medidas que de verdad son necesarias para convertir a España en el mejor país para emprender.
¿No te da la sensación que esto de las startups, igual que lo del emprendimiento, es un tema muy atractivo en campaña electoral?
Sí, la verdad.
Pero que después cuesta mucho llevar las cosas a... Y sobre todo que los políticos entiendan realmente cuáles son los problemas y las necesidades, tanto de emprendedores, como de startups, como de autónomos. Complicado, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad. A todos les gusta hacerse la foto con las startups, con los robots, etcétera. Y yo creo que hay una parte muy positiva y es que todos los partidos políticos, todos coinciden en cuáles son los problemas que tenemos e incluso, es sorprendente porque incluso en las soluciones también coinciden en el,
¿entonces?
Te diría, en el 80%, pero claro, a nivel de discurso el problema es que esto se tiene que aterrizar y esto se tiene que hacer y esto se tiene que convertir en una ley aprobada pues, en el Parlamento para que de verdad las cosas empiecen a cambiar, porque estamos un poco, digamos, cansados de oír que se van a hacer cosas, pero que no terminan de aterrizarse, claro. y es urgente, ¿no?
Oye, pues para que las empiecen a aterrizar, ¿cuáles son esas medidas fundamentales que estáis solicitando desde la Asociación Española de Startups?
Bueno, la principal tiene muchísimo que ver con lo que estabais hablando antes y con las cifras que habéis dado, ¿no? El tema de la cuota de autónomos, en el caso de los autónomos, los emprendedores, es la de autónomos societarios.
Es más alta.
Exacto, y es una auténtica vergüenza. Es decir, no solo supone una carga en los primeros años de la startup, cuando todavía no tiene ingresos, cuando todavía no tiene inversión, cuando todavía no tiene ni producto.
A ver si conseguís que a vosotros os expliquen por qué los autónomos societarios no pueden acogerse a la tarifa de 60 euros.
Que esa es otra.
Que alguien lo explique.
Eso está en la ley, en teoría, legalmente.
Es simplemente un criterio.
Eso es. Es una interpretación de la seguridad social que no puede ser y que no tiene ningún sentido y que no tiene ninguna defensa a nivel legal, ¿no? Nosotros estamos también peleando no solo porque se cambie la ley y se apruebe esta nueva ley de startups, sino también porque la interpretación de las mismas se acorde con el espíritu de la ley. Es decir, esto salió en la ley de emprendedores.
Sí, sí. Bueno, la ley de emprendedores salieron tantas cosas.
Claro, y resulta que en la ley de emprendedores no dejan que se aplique la tarifa plana a los emprendedores, con lo cual que alguien nos lo explique, ¿no? Eso es una de las cosas que se están haciendo muy mal y que puede parecer que no, pero es uno de los principales stoppers para todo el mundo a la hora de emprender.
Yo te digo una cosa, esa ley ha hecho mucho daño a los autónomos, sobre todo, porque hay muchísimas medidas que, oye, en el espíritu todos estamos de acuerdo, cuando se llevaron al papel pudimos leer la letra pequeña, se nos quedó una cara de estafados tremenda, porque sí que es verdad que el espíritu era bueno, pero bueno, pues se añadieron ahí coletillas que hicieron en muchos casos impracticables muchas de las medidas que allí se aprobaban. Y claro, eso nos hace pensar, oye, ¿entendéis cuáles son los problemas? Uh-huh. Ahora, también nos damos cuenta que no los queréis resolver.
Claro. Es decir, yo creo que también hace en 2013, creo que es la ley de emprendedores, todavía no tenían claros o del todo claros cuáles eran esos problemas. Yo creo que ahora sí que lo tienen claro. Ya no hay excusa. Ya sabemos todos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es arremangarnos, ¿no? Y que hagan un poco también de emprendedores y lo terminen de aterrizar, ¿no? Que lo lleven a cabo, que aprueben las leyes, que negocien y que se pongan de acuerdo en la aprobación de estas medidas que son muy necesarias, ¿no? No solo lo que tiene que ver con la cuota de autónomos, sino también pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Reducir la burocracia, bueno. Reducir los palos en las ruedas que nos ponen a todos los emprendedores.
Fíjate, mira, hablando de eso, pero es que me indigna. Sabéis que existe una cosa que se llaman los centros PAI, ¿no? Que permiten dar de alta de manera telemática una sociedad con unos precios reducidos y también nos permite dar de alta y baja autónomos. Bueno, pues el último comunicado lo que nos dice es que los autónomos ya no los vamos a poder dar de alta ni de baja por ese sistema, porque la seguridad social pues le genera mucho trabajo. Entonces ahora hay que volver al sistema antiguo, en el que hay que personarse en la seguridad social, autorizarse en nombre del cliente, esperar una cola, presentar un papel que un funcionario tiene que picar y después ya nos darán el alta, la baja. Yo no entiendo cómo podemos dar estas marchas atrás y cómo no hay nadie que esté pendiente de estas cosas que al final paran muchísimo emprendimiento, sí. Y muchísima generación de riqueza y puestos de trabajo.
Es la dirección exactamente opuesta a la que tenemos que llevar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es agilizarlo mucho más, hacerlo todo mucho más online, ya no solo pensando en los emprendedores españoles que todos estamos aquí con el DNI electrónico, etcétera. Es decir, tú piensa en un fondo de inversión americano que quiere invertir en una empresa española. Es decir, a este tío, claro, hacen venir al CEO a una comisaría aquí en Carabanchel a sacarse un NIE para poder invertir en una startup. Entonces, estamos locos, ¿no? Yo creo que es importante entender que uno de los principales problemas que tenemos en este país es el paro y que el paro, quienes lo solucionan son los emprendedores.
Pero tú fíjate, eso que es tan evidente, hay mucha gente que todavía no lo tiene claro. Parece que el empleo lo crean los gobiernos. Yo no he visto a ningún gobierno, bueno, sí, con los funcionarios, pero es decir, el resto del empleo,
el empleo sostenible,
el empleo, bueno, el productivo, no lo generan los gobiernos. Pero en fin, y hasta aquí que estamos muy de acuerdo, ahora empezamos en lo que ya no estamos de acuerdo.
Vamos a ver.
¿Vale? Porque yo con el tema de las startups, pues hombre, me encantan las startups con lo que tienen de innovación. En este programa pues han pasado prácticamente todas las grandes startups, muchos proyectos que están iniciándose. Pero yo sinceramente creo que en esto de las startups ha habido y sigue habiendo mucha burbuja.
Bueno, a ver, lo que hay que hacer es entender bien cómo funciona el modelo, ¿no? Porque en muchos casos, cuando tú no entiendes perfectamente el cómo funciona, puede parecerlo. Al final, el modelo de inversión en startups, que al final es por lo que la gente puede pensar que hay una burbuja, en muchos casos, el inversor que invierte en startups sabe que de 10 startups que invierte, va a haber 7 que
van a desaparecer. El modelo de inversión está claro y el modelo de negocio del inversor está clarísimo. El problema es que yo veo que nos estamos centrando mucho en levantar expectativas sin generar economía real.
Sí.
Y eso es un problema, porque es una historia que se cuenta muy bien. Es decir, a la gente se le cuenta muy bonito lo de, mira, te vas a... Pero tenemos que reconocer que empieza a haber profesionales de esto, que en la vida han generado ni un solo euro de beneficio social, ni siquiera para ellos mismos, pero que continuamente van enlazando un proyecto de emprendimiento con otro. Y esto está bien, porque bueno, vamos moviendo la economía, pero realmente yo creo que hay que apostar por esas startups que tienen un modelo de negocio claro, que no tiene por qué ser el primer día, si eso está claro. Pero hay que hacer las cosas bien.
Totalmente de acuerdo. ¿Dices que no estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ese modelo más de, oye, vamos a crecer sin pensar en los ingresos y luego ya veremos, ese modelo yo lo veía más en 2012 que ahora.
O sea, que estamos madurando como ecosistema.
Sí, claro que sí. Y yo creo que los propios inversores también se dan cuenta de que reducen sus riesgos. Es decir, de que cuando ya la startup está facturando, ya tiene validado y demostrado un modelo de negocio, pues que al final no es tan dependiente de la siguiente ronda de financiación, con lo cual la probabilidad de que este proyecto sea un éxito es mayor, con lo cual están más dispuestos a invertir.
A ver si en esto también estás de acuerdo. Hemos pasado de que la financiación era el recurso más necesario para una startup y más difícil de conseguir a que lo sea el talento.
Yo creo que también, es decir, también hemos aprendido a emprender. Antes se hacían las cosas de otra manera. Antes, cuando emprendíamos, digamos que había una enorme inversión inicial, tú construías tu fábrica con tu maquinaria, fabricabas el producto y luego salías a la calle a venderlo y a ver qué pasaba, ¿no?
Sí, eso ha cambiado.
Claro, esto al final, como ya se le ha dado la vuelta, como producto tú ya primero
viable.
Producto mínimo viable, empiezas a vender la solución cuando todavía no está 100% construida. Es decir, con este modelo, al final lo que consigues es reducir muchísimo los costes iniciales, la inversión, y por lo tanto a lo mejor ya no es tan necesaria como era antes, ¿no?
O igual no es que la reduzcas, sino que la inviertes en otras cosas, ¿no?
Eso es.
En crecimiento más rápido, en otra serie de circunstancias.
Correcto, pero sí que es verdad lo que comentabas también, que en el caso del talento, en España tenemos muchísimo talento, muchísimo y súper bien valorado en todo el mundo. a nivel de emprendimiento, de startups, de toda la parte tecnológica, de ingeniería, de marketing online, uh-huh. También... Pero son pocos.
En muchos necesitamos casos, más, eso, más
nos,
vocación.
Nos cuesta encontrarles, necesitamos más gente que estudie, digamos, este tipo de carreras que están más alineados con las oportunidades laborales que van a tener en el futuro, y también, en el caso de que aún así no los encontremos, tenemos que facilitar la captación de talento internacional, ¿no? Facilitar los visados para los propios emprendedores extranjeros que quieran venir a crear empleo aquí en España, y también para el talento que necesitan estas startups.
Qué grande sería que ya nuestro ecosistema trajera más emprendedores de los que tiene que mandar fuera.
Ojalá.
Ahí estaríamos
ojalá.
Ya en una situación buena.
Bueno, y en muchos casos, ¿verdad? Bueno, yo creo que no solo llegas, sino que en muchos casos
ya estamos ahí.
Es decir, vivimos en un mundo también muy globalizado, para bien o para mal, y muchos emprendedores, analizando los diferentes ecosistemas, algunos deciden que es mejor para su startup irse a montarla a otro lado. Y esto es lo que no puede pasar, ¿no? Tenemos que convertir a España en el mejor país posible para emprender.
Pues con eso nos quedamos. Tengo 10 segundos para que aprovechar a Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups, que nos dé un consejo a nuestros oyentes emprendedores para esto de emprender, para ponerse en marcha.
Bueno, yo creo que se pongan en contacto con gente que ya lo ha hecho antes, con gente que ha emprendido, para precisamente aprender de ellos e intentar que entre todos no cometamos los mismos errores una y otra vez.
Pues Carlos Mateo, muchísimas gracias, presidente de la Asociación Española de Startups. Gracias por el trabajo que hacéis y gracias por poner en la opinión pública las necesidades de las startups, que al final nos ayudan a todo el ecosistema a poder crecer y a generar esa riqueza de la que hablábamos y esos puestos de trabajo.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El tema del que vamos a hablar ahora es un tema que reiteramos habitualmente en este programa, y es la transformación digital y esas nuevas tecnologías que avanzan día a día en nuestra sociedad, siendo cada vez más comunes en todos los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, indispensables también a la hora de emprender. Y atentos, amigos de Mundo Emprende, porque con motivo de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la actualidad, estamos con Luis Oliván y con Marieta Fernández, subdirector y realizador y periodista experta en aplicaciones, respectivamente, del programa Emprende de Radio Televisión Española. Ambos han escrito conjuntamente Actualízate, un libro que aúna las principales aplicaciones que tiene uno que utilizar como emprendedor, como autónomo, como empresario, para desarrollar su negocio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿qué pueden encontrar los lectores en este libro?
Pues mira, lo que nosotros hemos querido hacer es una guía práctica para los emprendedores, para los empresarios. Por lo tanto, lo que van a encontrar es una recopilación de las aplicaciones que hemos considerado fundamentales para que ayuden en un negocio.
Y hay unas cuantas, ¿no?
Hay unas cuantas.
Yo creía que no había tantas.
Hay unas
cuantas. El libro,
100. Casi 100, ¿verdad? Sí.
Casi 100 aplicaciones que puedo utilizar. ¿Y en qué ámbitos? Es decir, ¿son todas muy técnicas para, poder, por ejemplo, un presupuesto o hay de todo tipo?
Están clasificadas por los distintos pasos que tiene un emprendedor desde que tiene una idea hasta que desarrolla el negocio, tiene que hacer un plan de negocio.
Para eso hay aplicaciones
con
también.
Sí, con sus empleados, contabilidad, facturación, redes sociales, lo tenemos todo clasificado para que no se pierda uno entre las 100 aplicaciones, claro.
¿Y cuál ha sido el criterio que habéis elegido para seleccionar estas aplicaciones? ¿Las habéis buscado por temática, por popularidad? ¿Cuál ha sido el criterio?
Bueno, están buscadas, como Luis decía, por temática, porque nuestra idea es que, uno puede estar en un paso, el que sea, en la formación de su empresa, y de repente tienes un atranco, se me ocurre, con contabilidad. No puedo ahora mismo contar con un contable porque no le puedo pagar y a mí no se me da bien. ¿Cómo hago esto? No tengo tiempo suficiente. Pues hay aplicaciones que te ayudan. Y entonces están testadas, porque es verdad que el mundo de las aplicaciones también funciona muy rápido, hay muchas que igual que nacen, mueren, y nuestra idea no es que sea una guía pasajera, sino que sea una guía de consulta real.
¿Son solo aplicaciones en el móvil o también de escritorio?
Aplicaciones móviles y de tableta. Algunos tienen algún desarrollo para vía web, Que luego
esto del escritorio ya se ha acabado, ¿no?
Sí,
ya
está, prácticamente ya. El móvil está acabado. Es una oficina portátil.
Claro.
Es lo que pretendemos enseñar a los emprendedores.
Y entiendo que habéis utilizado esa mente emprendedora, ¿no? Pues para, con vuestra experiencia en el programa de Televisión Española de Emprende, un poco para ver qué es lo que puede necesitar un emprendedor en cada momento de esa vida del proyecto, ¿no? Sí. ¿Os ha sido muy complicado encontrarlas? ¿O realmente están...?
No. Es complicado.
Es complicado, es que yo tenía
no
esa
están
sensación.
Tan fáciles porque hay mucha publicidad de aplicaciones que realmente solamente llevan al camino de pagar antes de probar.
Sí.
Y que realmente están hechas para hacer negocio con la propia aplicación, no para que...
No para que sea útil. No
para que sea útil.
Claro,
entonces eso hay que mirar una a una, ver la página web, comentarios, claro, ver que tenga una historia.
Que esto es un trabajazo, quiero decir, al final 100 aplicaciones que hay que mirar, que hay que ver que efectivamente cumplen con esos requisitos, sí, y que van a ser útiles para el emprendedor, porque si no, claro, al final estamos hablando de ellas en el libro y el emprendedor va a decir, oye, esta aplicación, esto no,
claro,
vale para nada.
Efectivamente.
¿No?
O sea,
hay que comentar que las herramientas que hemos elegido, muchas son de empresas españolas,
sí,
la mayoría gratuitas, al menos en una primera parte, para que uno pueda testar, ver si eso es lo que sí, él realmente necesita, y luego a partir de ahí, pues sí que puede haber algunos planes que
el famoso freemium, que muchas veces, pues oye, nos ayuda a probar una aplicación antes de tener que pasar a esa compra de pago, que oye, si es útil la aplicación, en muchos casos, pues merece la pena, ¿no?
Pago de aplicación o pago mensual por su uso.
Por su uso.
Que yo veo que son las que más potencia tienen en cuanto al sector.
Además te digo una cosa, yo entiendo además que el compromiso es mayor, porque como tengo que pagar todos los meses, si esa aplicación no mejora, no se va adaptando a lo que yo necesito, pues
corto,
termino desinstalándola
y
fuera. Oye, además hemos de decir una cosa curiosa, y es que en este libro habéis contado con ilustraciones de Carlota Palomar, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de añadir estas ilustraciones al libro?
Bueno, Carlota es una ilustradora muy joven, tiene 15 años y
15
ella
años.
15 años, pero es toda una artista y bueno, cuando nosotros se lo propusimos pensamos en que su mirada iba a aportar frescura y ligereza a un tema que en principio puede ser algo arduo, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando eso de cómo funcionan un montón de aplicaciones, de cosas informáticas, y bueno, pues yo creo que ella lo ha conseguido, sí.
Fíjate que bueno, en el libro habláis de herramientas tecnológicas, pero es algo fundamental en el mundo del emprendimiento, ¿no? Que el emprendedor tenga las herramientas tecnológicas o no, de conocimientos, de formación, para poder emprender. ¿Consideráis que los emprendedores españoles tienen las herramientas que necesitan o saben dónde encontrarlas para poder tener éxito en el emprendimiento, o seguimos todavía con poca formación?
Yo creo que hay muy poca formación, sobre todo con respecto a la nube. O sea, el poder usar esto como una oficina, yo veo que la gente todavía no sabe qué capacidad puede llegar a tener un smartphone, sea del sistema operativo que sea. Puede realizar todo lo que se puede hacer en una oficina, ahorrándose los costes de hardware, de estructura.
Fíjate que es curioso. Hay mucha gente que utiliza mucho el móvil, pero lo utilizan para el ocio, para
personal,
la vida
personal. Sí.
Y nos cuesta un poco utilizarlo en la vida profesional. A ver, que yo soy partidario de que hay en ciertos momentos en los que hay que desconectar, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Es decir, cuando yo estoy trabajando, si tengo esas herramientas en mi teléfono móvil, pues voy a ser mucho más eficiente y seguramente me pueda ir antes a casa, ¿no?
Efectivamente. Hasta las redes sociales hay una parte profesional que no se utiliza. Está WhatsApp, tiene un WhatsApp Business que es muy importante, o sea, se pueden hacer muchas cosas y la gente no lo usa para temas personales.
Bueno, oye, esto de las tecnologías, importantísimo para los emprendedores. Aquí hemos hablado mucho de la digitalización. Nos hemos quejado que al final se ha convertido un poco en esa bonita palabra, ¿no? Que se dice, ¿no? La digitalización, pero que no terminamos de saber ni de entender para qué nos vale en nuestro negocio particular esto de la digitalización. ¿Cómo veis a los emprendedores españoles con la digitalización?
Bueno, yo creo que cada vez estamos dando pasos en el buen camino, pero es verdad, y por eso también nosotros sacamos el libro, que no se conocen las herramientas. Es verdad que, claro, la web es enorme y ponerte a buscar, pues requiere tiempo y...
Bueno, pero yo creo que ese es el primer paso, saber qué tienes que buscar.
Saber qué tienes que buscar, efectivamente. Porque soluciones hay soluciones para casi todo. Lo que tienes que encontrar es la que te viene a ti bien. Pero yo creo que vamos por el buen camino.
Oye, y de este libro, de actualización, fíjate, si os tuvierais que quedar con una, que ya sé que es difícil, ¿cuál sería? ¿Cuál es la que os ha parecido o más útil o más curiosa? ¿Cuál?
A mí, yo no te puedo decir una en concreto. A mí las que sí que me gustan mucho y me parecen increíbles son las referidas a la contabilidad.
Las contables.
Yo, como realizador de Emprende, uso una para realizar los fondos para el programa.
Fíjate.
Una aplicación que simplemente poniendo las 4 o 5 fotografías del libro o de una entrevista, te genera un fondo para el programa o para cubrir las imágenes. Espectacular. Tarda un minuto en hacerlo. Programa, aplicación de pago, 3 euros, pero vamos, los 3 euros mejores invertidos que he tenido. Se llama YourStar.
¿Y eso lo utilizáis para...?
Yo lo uso para el programa Emprende.
Fíjate, o sea, que con una aplicación de móvil podemos hacer cosas de calidad como las que...
Efectivamente, exporta en 4K, en 1080, o sea, suficiente para una emisión en televisión.
Pues la verdad es que ha sido un placer. Marieta Fernández, Luis Oliván, autores de Actualízate, hay que decir que es Actualízate App, de App, Actualízate, un libro en el que vais a poder encontrar, pues como decían aquí, 100 aplicaciones que nos van a ser útiles en nuestra vida de emprendedores. Muchísimas gracias.
Gracias por invitarnos.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
El cibercrimen y el espionaje industrial son una verdadera plaga para las empresas de Europa y del mundo, y en España pues no nos salvamos. Incluso las herramientas más cotidianas dentro de una empresa pues pueden verse afectadas por los ciberataques. Una de estas herramientas demandada en las organizaciones es la videoconferencia, que también es objeto de ataques informáticos. Y con el objetivo de crear videoconferencias más seguras, nace Tixeo, una solución única de videoconferencia para luchar contra el ciberespionaje, protegiendo, pues eso, la confidencialidad de nuestras comunicaciones. Para hablarnos de este innovador proyecto, tenemos con nosotros en el estudio a Maribel Poyato, Country Manager Iberia en Tixeo. Maribel es experta en desarrollo de negocio, en planes estratégicos y en marketing digital. Muy buenos días, Maribel.
Hola, buenos días, Borja.
Oye, Tixeo nace hace un porrón de tiempo, 19 años de la 15, mano.
15.
Ah, pues mira, sí. Yo os había puesto 4 más. 4 tenéis garantizados ya, que lo he dicho yo en antena y esto queda grabado. Fue creada de la mano de un estudiante francés, de Renoir Guia.
No sé si Renoir Guia.
Mucho mejor. Que al final otorgaba, pues eso, soluciones innovadoras y seguras. Pero, ¿cómo habéis evolucionado en estos últimos años? Pues la videoconferencia también ha evolucionado muchísimo.
Sí, por supuesto. Bueno, Tixeo inicialmente no se creó como herramienta de videoconferencia segura. Uh-huh. El paso a videoconferencia segura lo dimos hace 5 años, cuando vimos que en el mercado verdaderamente no existían soluciones seguras desde el diseño y que tuvieran la seguridad en cuenta en todas las capas del desarrollo. Uh-huh. También detectamos que en nuestros propios clientes, ¿no?, y en grandes empresas, lo que estaba sucediendo es que para securizar las soluciones de videoconferencia, las empresas limitaban el uso de la misma, ¿no? Entonces es una pena, una solución, bueno, que sirve para comunicarte,
una solución,
¿no?,
pobre, ¿no?
Claro, normalmente pues lo que hacen es aislarla a una VPN, a una red privada.
Claro.
Entonces no se pueden comunicar libremente, por ejemplo, con un cliente, un proveedor, claro, que no esté dentro de esa red, ¿no? También vimos que el ciberespionaje es una tendencia al alza, que cada vez se dan más casos de ataques a sistemas de videoconferencia y nuestros propios clientes empezaron a solicitar una solución segura, porque en Francia trabajamos, bueno, Tix es una empresa francesa, ¿no? Uh-huh. Llevamos un año en España, pero nació en Francia, y nuestros propios clientes, que son de sectores pues como gobierno, defensa, uh-huh, requerían de soluciones seguras, ¿no? Entonces ahí es cuando decidimos desarrollar el primer software Secure by Design de videoconferencia y videocolaboración.
Y eso te quería preguntar, ¿de qué manera lo hace esto Tixeo seguro, uh-huh, para frenar esos,
sí,
ciberataques?
Sí,
cuéntanos,
pues,
el secreto.
Ok. Bueno, el secreto, que está publicado en nuestra web, que la pueden visitar, tixeo.com.
Pues no es mucho secreto.
Y ahí pueden ampliar toda la información que yo os dé, pero básicamente lo que hace Tixeo es ofrecer un cifrado en entorno multipunto, cosa, uh-huh, que hasta ahora no se da. O sea, se cifra de extremo a extremo, pero en un contexto multipunto en el que, uh-huh, todos los flujos de audio, vídeo y datos tienen que pasar por un servidor donde se mezclan y se descifran, no se está ofreciendo ese cifrado de extremo a extremo, de cliente a cliente. Solo se ofrece un cifrado de cliente a servidor, pero un ataque al servidor accede a las comunicaciones, ¿no? Entonces, Tixeo lo que ha hecho es desarrollar una tecnología propia llamada SBC On Demand, que permite que estos flujos de audio, vídeo y datos pasen de forma independiente por el servidor, sin mezclarse y sin descifrarse. Así pues, ofrece un cifrado no solo de cliente a servidor, TLS 1.2, sino de cliente a cliente, independientemente del número de clientes conectados, ¿no?, a la videoconferencia. Pero bueno, hay más cosas interesantes, ¿no? Uno de los principales vectores de ataque en videoconferencia es la inyección de un falso certificado. Tixeo verifica toda la cadena de certificados, evitando esta inyección de falsos certificados. Tixeo no abre puertos en los firewalls. Esto es muy importante porque todas las soluciones de videoconferencia necesitan abrir infinidad de puertos en firewalls, ¿no? Y ese es otro punto de entrada para un ciberdelincuente. Y luego un punto interesante también es que, al ser un desarrollo 100% europeo, con capital 100% europeo, aquí en Europa de momento no estamos sometidos a ninguna ley que nos obligue a estar dotados de backdoors o puertas traseras, que no dejan de ser capacidades de escucha. En otros países, como Estados Unidos, que existe la US Patriot Act, la ley patriota americana, tienen también la ley de la nube, que es, además vulnera el reglamento de protección de datos. Digamos que pues las soluciones americanas, que son el 90%,
tenemos ese puerto, ese camino abierto, ¿no?
Claro, el tema de las backdoors ahí ya es más. Entonces, bueno, Tixeo no tiene backdoors, no abre puertos, cifra en entorno multipunto, verifica la cadena de certificación, y todo esto lo avala ANSSI, que es la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de Sistemas de Información.
Y hablando precisamente de empresas, grandes empresas francesas, tenemos el grupo Orange, ¿no? Que se ha incorporado a la videoconferencia segura que ofrecéis. ¿Qué ha supuesto para vosotros la incorporación de una empresa tan importante como Orange?
Bueno, a ver, tenemos más empresas grandes, no solo Orange. O sea, en Francia, de hecho, trabajamos con el Crédit Agricole, con el Ministerio de Defensa, con el grupo Ariane Aeroespacial, el grupo Nexter de Defensa. O sea, tenemos, la verdad, referencias muy potentes, empresas muy grandes. Orange, para nosotros, es una referencia muy interesante, sobre todo porque, como gran operador de telefonía, pues lo que estamos tratando es de que no solo use Tixeo a nivel interno, que es lo que está haciendo ahora mismo, sino que sea un aliado, un partner, y que pueda ofrecer a sus clientes también la videoconferencia segura de Tixeo. Entonces, estamos negociando esto con Orange.
Oye, y para nuestros emprendedores que ya tengan, pues, bueno, la infraestructura de videoconferencias, esas cámaras, esos routers y demás, ¿para utilizar Tixeo tienen que cambiar todo esto? ¿O?
No. A ver, Tixeo funciona con cualquier equipo. Bueno, obviamente tenemos una funcionalidad de interoperabilidad con sistemas tradicionales SIP H323. Esto quiere decir que desde Tixeo se puede llamar a una sala de videoconferencias Cisco Webex, Polycom, bueno, SIP H323, ¿no? cualquiera del mercado. ¿Qué pasa? Que al utilizar Tixeo Gateway para ser interoperable con estas soluciones tradicionales, aquí se pierde la seguridad. Se pierde. Para que la solución sea segura, tiene que ser de Tixeo a Tixeo. Eso a nivel de software. A nivel de equipos, Tixeo es compatible con cualquier equipo. De hecho, nosotros también ofrecemos los equipos para dar un servicio llave en mano, y trabajamos con Lenovo, con Logitech, con Dell. O sea que a nivel de equipos no hay problema.
O Huawei no.
Sí, a ver, es compatible con equipos Cisco, Polycom y Huawei, pero este tipo de equipos propietarios ya dejan a un lado la seguridad. Entonces depende de lo que esté buscando el cliente. Si el cliente lo que quiere es utilizar Tixeo, pues porque también le puede interesar la calidad que ofrece Tixeo, Ultra HD 4K o las funciones avanzadas del software, lo puede utilizar en sus salas equipadas Cisco y Polycom, pero aquí ya la seguridad disminuye. Si quiere que sea segura al 100%, aconsejamos Tixeos, equipos, quiero decir, que no sean propietarios de soluciones SIP H323.
Oye, ¿qué objetivos os habéis marcado en Tixeo a corto plazo? ¿Dónde queréis llegar en el mercado español?
Pues bueno, lo más lejos posible. La verdad es que desde España también estamos llevando el equipo latinoamericano. Desde la filial española, pues somos responsables de España, Portugal y LATAM. Y actualmente lo que estamos haciendo es desarrollar la política de canal y la política de partners, porque es la forma de crecer más rápida, ¿no? Actualmente pues tenemos ya unos cuantos partners tanto en España como en LATAM, y estamos pues bueno, con unas expectativas muy interesantes. A nivel de cifras tampoco me quiero adelantar porque...
No, que además esto se queda grabado y luego como no lleguéis...
Sí, sí, pero bueno, yo sí que tengo unas expectativas muy positivas, porque uh-huh. es verdad que cuando una empresa empieza a preocuparse y a buscar soluciones seguras, es que de momento, y por lo menos que nos conste a
pero
Tixión,
fíjate
no
que,
existen.
Fíjate que ha evolucionado muchísimo nuestra mentalidad, porque al principio había que bueno, pues un poco concienciar al emprendedor de que la videoconferencia le podía ahorrar muchos desplazamientos, mucho tiempo. Esa parte parece que ya la tenemos todos asumida, y ahora pues podemos entrar con la siguiente preocupación, que en este caso es el tema de la seguridad. Muchísimas gracias, Maribel Poyato, Country Manager Iberia de Tixeo. Y ya sabéis, amigos emprendedores, que si tenéis que hacer videoconferencia, pues ¿por qué no la vamos a hacer segura? Que al final muchas de esas cosas que se comentan en esas videoconferencias pues son importantes para nuestro negocio, y hay que intentar siempre mantener esa confidencialidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El Club del Emprendimiento es la mayor comunidad de pymes, autónomos y emprendedores de España, y está compuesta actualmente por más de 98.000 miembros y más de 155.000 seguidores en redes sociales. Desde el club, bueno, pues ofrecen servicios de formación, asesoramiento, mentorización y una amplia red de business angels, así como una gran colaboración con distintos medios. Hoy está con nosotros su fundador y presidente, Efrén Miranda. Efrén cuenta pues con amplia experiencia como fundador y mentor, y es además actual colaborador del programa de televisión española Emprende, que hemos tenido aquí parte del equipo. Y nuestro invitado es todo un experto en el ecosistema emprendedor y en nuevas tecnologías. Muy buenos días, Efrén.
Muy buenos días, Borja. Encantado de estar aquí.
Oye, ¿cómo surge la idea de poner en marcha el Club del Emprendimiento?
Pues mira, al final fue casi una cosa natural.
¿Y por qué no se me ocurrió a mí antes?
Pues mira, al final fue una cosa natural. Es decir, venimos los que creamos el Club del Emprendimiento, venimos del mundo del emprendimiento, somos emprendedores, éramos emprendedores y somos emprendedores, con lo cual al final fue una unión.
Qué importante es eso, que hay muchísima gente hablando de emprendimiento que no ha emprendido en su vida.
Mira, me encanta que lo digas, porque justo antes, cuando estabas hablando con Carlos y hablaban de la ley del emprendedor y hablaban de por qué esta ley del emprendedor se ha quedado tan coja, siendo generosos en el término, al final es, si nos ponemos a pensarlo, ¿quién lo ha creado?
Sí, sí.
Esa gente que ha creado esa ley, ¿cuántas empresas han puesto en marcha?
¿Cuántas nóminas han pagado?
Entre cero y ninguna, ¿no? Entonces, de ahí viene mucho de las
de
cuestiones
nuestros
que
males, ¿verdad?
Exacto, exacto. Entonces, esa es la parte buena, que nosotros somos un grupo de los que fundamos el club hace ya 7 años. Somos un grupo de emprendedores, con lo cual conocemos perfectamente cuál es la casuística, cuáles son las necesidades, cuáles son esas cuestiones que de verdad necesitamos nosotros, y al final lo que hicimos fue crearlo y ponerlo al común de los emprendedores españoles.
Que es como mejor se hacen las cosas.
Exacto.
Primero que resuelvan tu necesidad y después que ellos al resto. Oye, ¿cuál es el perfil mayoritario de las personas que al final se unen a este?
Pues mira, sobre todo son perfiles...
¿Tenéis mucha gente que está empezando o gente ya consolidada?
Aproximadamente tenemos gente ya comenzando, es la mayor parte, pero son, sí es cierto, que están en sus etapas iniciales, es decir, en los primeros 3 años. Son microempresas la mayor parte de ellos, muchos del ámbito tecnológico, es decir, también un poco porque, bueno, pues muchas de las cuestiones que hacemos, al final el club, formar parte del club, para eso tienes que entrar en internet, registrarte en nuestra página web gratuitamente, clubdelemprendimiento.com, que ya lo digo, aprovecho. Y entonces ya eso, quieras que no, es un pequeñito paso, y con lo cual muchas de las empresas que tenemos son de base tecnológica, eso sí, muchas empresas, pero base tecnológica.
¿Y por qué un emprendedor debe de, bueno, apuntarse a este club? ¿Qué facilidades puede encontrar aquí?
Pues mira, al final, Carlos también lo decía, me encantó, por cierto, la entrevista que le has hecho a Carlos, porque creo que se dijeron muchísimas cosas interesantes. Y una de las cosas interesantes, una de las muchas cosas interesantes que dijo Carlos, es el tema de estar acompañado, de acudir. Hay un montón de iniciativas, estamos en un momento fantástico en España para emprender, porque hay un montón de iniciativas, tanto públicas como privadas, de apoyo al emprendedor. Entonces nosotros recomendamos formar parte del club, que como te digo, es totalmente gratuito, porque lo que vamos a hacer es darle una serie de herramientas, darle formación, asesoramiento, acceso a financiación, comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual creo que la ayuda que le damos, y perdón por la inmodestia, pero creo que es interesante.
Seguro.
Y buena.
Además, tú fíjate que muchas veces cuando tú a alguien que va a emprender le preguntas, oye, ¿cuál crees que van a ser tus problemas? Nadie se da cuenta de uno que suele ser muy importante y es la soledad del emprendedor. Es que pasas a ser un apestado en tu casa, con tus amigos, no entienden lo que haces, no saben por qué estás haciendo lo que haces, no comparten tus problemas, no los entienden. Y muchas veces todos estos clubs, las asociaciones, vienen a resolver también ese problema, ¿no? Es un sitio donde te juntas con otras personas que tienen los mismos problemas, que igual no encuentras soluciones mágicas, que no las vas a encontrar, pero por lo menos, oye, tienes apoyo, tienes sinergia, tienes...
Bueno. Sabias palabras, Borja, sabias palabras. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo nada más empezar mi periplo como emprendedor, que además yo venía de la administración pública, es decir, imagínate el salto que di yo.
Pues sí.
Fue un salto bastante curioso y bastante interesante, ¿no? De pasar de trabajar de 8 a 3 a trabajar de 8 a 8.
A 3.
y fue, de hecho, nada más empezar, lo primero que hice, una de las primeras cosas, aparte de mi propio emprendimiento, creé junto con un amigo, con Juan, creamos el Círculo Canario de Emprendedores.
Ah, fíjate. Claro.
Perdón, precisamente para ello, porque nos sentíamos solos, nos sentíamos un poquito abandonados, éramos un poquito eso, los bichos raros del grupo, de la familia, de los amigos, y entonces decidimos juntar un grupo de emprendedores ahí en mi tierra, de Canarias, y básicamente era eso, era acompañarnos, éramos casi un grupo de terapia, era una terapia de grupo, ¿no? lo que hacíamos mensualmente cuando nos reuníamos.
Sí, la mayoría de los emprendedores lo único que necesitan es que les escuches un ratito.
Exacto.
Te cuentan sus problemas, tú le cuentas los tuyos, y normalmente, pues, el de enfrente dice, pues tampoco estoy tan mal, que este está peor. Pero sí. Bueno. Oye, también voy a aprovechar que bueno, en el Club de Emprendimiento ves a tantísimos emprendedores, para que me hagas una radiografía de cómo ves esto del emprendimiento en España.
Pues mira, el emprendimiento de España está en un momento fantástico.
¿Sí?
Creo que tenemos un talento brutal, pero brutal. La gran pena es que no se nos dan los medios. Se está avanzando mucho, es verdad. ¿Sí? Dicho lo que dije antes de la ley del emprendedor, es cierto que ni mucho menos es lo que esperábamos ni lo que necesitábamos, pero también es cierto que ha sido un avance.
¿Sí?
Por lo menos se ha creado una ley, es decir, ya ha habido una sensibilidad hacia ello. Con lo cual, ¿sí?, intento quedarme siempre con la parte positiva.
Con la parte positiva. Es perfil emprendedor, claramente.
Exacto. Exacto. Y estamos en un momento muy bueno, como te digo, muy bueno. Tenemos un gran talento. Si tuviésemos acceso a financiación, menos trabajo en las ruedas, como hablábamos antes, etcétera, etcétera, ya sería la bomba. Pero el momento es muy bueno. Los emprendedores que tenemos son excelentes, son magníficos. Los estamos exportando, como también hablábamos antes.
Claro, pero fíjate que yo creo que uno de los grandes problemas lo tenemos de base. Y es que durante mucho tiempo, bueno, pues hemos demonizado al empresario, ¿no? Porque ha venido bien en ciertos discursos políticos. Y claro, cuando lo hemos necesitado ha habido que cambiar la palabra, ya no le llamamos empresario, ¿eh? O sea, ya no le llamamos empresario, efectivamente, y le llamamos emprendedor, ¿no? Que es como más romántico. Pero al final, y hilando un poco con la entrevista anterior, al final el emprendedor o termina siendo un empresario que genere riqueza, que genere puestos de trabajo, o no nos vale para nada, ¿no? Y eso que se ha fomentado durante mucho tiempo, pues claro, hace que la sociedad no terminemos de ser reconocidos, ¿no? Y en muchos casos tampoco hace falta reconocimiento, simplemente pues que no se nos pongan trabas, ¿no? Porque parece que el empresario sigue teniendo esas orejitas y ese rabo, y es alguien que lo que quiere es explotar al trabajador, ¿no? ¿Estamos cambiando en esa mentalidad o no?
Sin duda. Mira, una de las cosas magníficas, al hilo de lo que decíamos antes, intentar sacar las cosas buenas de todo, una de las cosas magníficas para mí que nos trajo la crisis fue ese cambio de percepción en la sociedad de lo que es el emprendedor. Es decir, ya casi antes sí que estábamos un poco demonizados, como bien dices, pero ha habido un cambio por mor de la crisis, por casi pura necesidad. Sí que yo, al menos, que llevo trabajando en este ámbito, en el ámbito del emprendedor desde el año 2003 aproximadamente, sí que he percibido un cambio de mentalidad.
Bueno.
De hecho, no hace mucho, hace un par de años, creo que fue, o tres años, nosotros pusimos en marcha conjuntamente con una universidad de aquí de Madrid un programa de apoyo al emprendedor, y ese fue muy curioso porque el programa se presentó en la propia universidad, en el aula magna, lleno el aula magna, pero
qué
lleno,
importante.
Está impresionante, con el rector, de la mano del rector, y el propio rector en esa presentación comentaba que en ese mismo instante, en un aula pequeñito, había gente que estaban comentando cuáles eran las oposiciones que había. Es decir, estábamos convocando nosotros mucha más gente para temas de emprendimiento que para oposiciones. No sé si es representativo, pero desde luego en ese caso
pero
se
además,
dio.
Muy importante, porque son universitarios, gente joven, que tiene que desarrollar su carrera profesional.
Exacto.
O sea, es justo el momento interesante para todo esto de las vocaciones. generaciones. Pero...
Exacto, yo percibo que sí que ha habido un cambio por tema de la crisis, por desgracia el tema de la crisis, pero sí que lo ha habido, por lo menos mi percepción personal.
Oye, ¿cuáles son vuestros objetivos de aquí a medio, bueno, de aquí a un año? ¿Dónde queréis poner el Club del Emprendimiento?
Pues mira, lo queremos coger la banderita del club y llevar, cruzar el charco. Cruzar el charco, sí. De hecho, ya hemos hecho cosas, hemos estado en Colombia, hemos hecho cosas en México, hemos hecho cosas en Perú, pero de manera puntual. Lo que queremos ya es coger la banderita ya e irnos ahí y empezar a hacer colaboraciones de manera estable allí.
¿Qué ganas tienen al otro lado del charco de que les hablemos de emprendimiento?
Es impresionante.
¿Eh?
Impresionante, de verdad.
Que yo, cuando yo uno va para allá, te das cuenta que tienes más seguidores del tema de emprendimiento de fuera de España que de España.
Exacto.
Digo, pues yo aquí en un programa de radio nacional que, bueno, pues tienes tus seguidores, pero hay más fuera.
Sí, es impresionante. De hecho, nuestro blog, que les invito a todos a entrar, clubdelemprendimiento.com/blog, tenemos un porcentaje ya muy importante de visitas de Hispanoamérica. Es tremendo.
Sí, sí.
Y eso que no, realmente los contenidos son, hombre, sí es verdad que hay ciertos contenidos que son transversales,
sí,
independientemente.
Pero hay otros que son
país,
muy específicos.
Pero son,
¿no?,
muy específicos, claro, de España. Y aún así tenemos un porcentaje que además va creciendo. Ya estamos hablando, uh-huh, de un 20% y pico
pues igual
de
que,
visitantes del blog.
Igual que en una empresa hay que aprovechar esos mercados que están deseando, ¿no?, recibir nuestro producto y nuestros servicios, pues en un club como el Club del Emprendimiento, pues también es importante, ¿no? Que
indudablemente, estamos deseándolo y de verdad que esas pequeñas incursiones que ya hemos hecho han sido, vamos, muy exitosas y además a título personal ha sido precioso.
Maravilloso, ¿no?
Precioso, la verdad que gente maravillosa y encantadora.
Pues la verdad es que ha sido un placer, Efraín Miranda, pues felicitarte por el trabajo que hacéis desde el Club del Emprendimiento, que
muchas
sepáis
gracias.
Que aquí tenéis un medio de comunicación, un programa de emprendedores para lo que necesitéis,
muchas
y
gracias.
Bueno, pues personalmente, igualmente, para lo que necesitéis, aquí estamos y todo lo que sea, pues difundir la cultura del emprendimiento, trabajar en la información, en la formación y también en la motivación para todos esos emprendedores que está en nuestro ADN como programa, pues a vuestra disposición.
Perfecto, un placer, Borja, muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
En el colegio nos enseñan una serie de pautas para aprender a escribir y con los años, a medida que vamos creciendo, vamos adoptando una tipología de letra distinta. Y esos rasgos son los que reflejan nuestra personalidad en la escritura. Los cambios de la escritura guardan relación con las diferentes experiencias que vivimos. Para hablarnos del mágico universo de la escritura está con nosotros Macarena Arnás, autora del Guía Burros Grafología, un manual que nos permite conocer qué técnicas se aplican en esta ciencia y de qué modo podemos averiguar cómo somos interiormente. Macarena es licenciada en Derecho, con estudios superiores en Marketing Digital, Comunicación y Eventos, grafóloga, perito caligráfico, experta en técnicas de proyectiva gráfica, perdona, y escritora. Muy buenos días, Macarena.
Buenos días, Borja.
Estaba leyendo esto y estaba pensando, yo escribo fatal.
Sí.
Escribo tan mal que la mayoría de las veces no entiendo ni mi propia letra. Claro, he tenido que tener unas experiencias muy malas, ¿no? Para que mi caligrafía, que entiendo que en el colegio sería normal, ¿no? Porque tampoco tengo yo recuerdo de que me dijeran que escribiera muy mal. A lo de ahora, ha tenido que ser horrible.
Pero
¿o cómo va esto?
Eso es muy común. Es muy
¿sí?
común, sobre todo en gente que ha escrito, bueno, ha escrito mucho, o gente que ha tenido, que ha ido a la universidad, ha cogido apuntes muy rápido, entonces la letra se va deformando.
Sí.
Pero aún así, siempre hay rasgos que vamos a repetir de manera inconsciente y que nosotros no somos conscientes. Pensamos que cambiamos nuestra escritura. Y bueno, pues lo cierto es que hay rasgos que siempre repetimos y no nos damos cuenta.
Oye, ¿cómo podríamos definir la grafología? ¿Existe alguna diferencia con la pericia caligráfica, por ejemplo?
Sí. La grafología lo que hace es conocer a la persona a través de la escritura, el temperamento, las ambiciones.
Claro, es un tema más...
más profundo también,
claro.
Y es un tema psicológico, habla más
claro.
de cómo es la persona. Y la pericia caligráfica lo que hace es saber si un texto o
lo
una
escrito,
firma
claro.
se ha escrito por la misma persona o por diferente...
Que esto es lo que vemos, por ejemplo, en los juicios, cuando un perito
sí.
declara y dice, oye, esto ha sido escrito por esta persona,
en el
que
caso
no
de
tiene nada que ver con la otra parte, que es un poco una interpretación, ¿no?, de esa...
Sí, es todo pues, el tema de falsificación de documentos, ahí es cuando el perito... pero el perito tiene que ser grafólogo también para
claro.
poder...
Oye, ¿y en qué terreno se aplica la grafología? Por ejemplo, ¿lo podríamos aplicar en el terreno empresarial?
Sí, por supuesto.
O sea, ¿yo podría conocer cosas de mi competencia competencia viendo cómo escribe el CEO de... ¿Sí?
De hecho, bueno, Francia es uno de los países donde más se utiliza la grafología para conocer cómo es una persona, si está capacitada para un determinado puesto de trabajo, si tiene facultades o también si es una persona pues más ambiciosa o...
Claro, aquí en el Guía Burgos Grafología, que de verdad es una guía perfecta para entender todas estas cosas, hay un capítulo que dice, dime cómo escribes y te diré si te contrato. También para recursos humanos nos puede servir.
Bueno, sí. De hecho, en España también
se utiliza.
¿Qué miedo,
no?
Sí. Si alguna vez en alguna entrevista de trabajo os dicen, fírmame aquí... Si es psicólogo o grafólogo el que está analizando, muchas veces es para saber también si esa persona está capacitada o no para afrontar ese puesto de trabajo. En Francia, como ya he dicho, se utiliza muchísimo, en México también, y en Sudamérica, por lo general hay mucha... no sé, la gente está muy dispuesta a conocerse a través de la letra y cada vez se utiliza más en empresas.
Oye, ¿estableces una diferencia entre texto y firma? ¿Nos aportan información diferente? ¿Cómo funciona?
Sí, el texto habla del comportamiento social, cómo nos comportamos con los otros, el comportamiento también más superficial, es decir, con personas que no conocemos tanto. Y la firma habla del yo íntimo, de nuestra personalidad, pues como puede ser en casa, con nuestra pareja, con nuestra familia. Es más, habla más del yo más profundo.
Oye, y cuando un grafólogo tiene que analizar, por ejemplo, una firma, ¿en qué os fijáis? Porque, fíjate, lo de la firma es curioso. Yo tenía una firma y un día decidí cambiarla. Y la cambié y no tenía nada que ver una con otra.
Bueno, eso
no había cambiado mi personalidad.
La personalidad nunca cambia. Yo siempre digo que hay rasgos...
Bueno,
que,
bueno. Alguna vez cambia, ¿eh?
Puede cambiar, pero...
Pero no por la firma.
Pero no por la firma. Lo que cambia muchas veces es la actitud que tenemos en la vida, la manera de comportarnos. Y cuando cambiamos la firma, normalmente es porque... O no tiene por qué ser porque tú hayas cambiado, sino porque has madurado, tienes una manera de ver la vida de otra manera. Y también porque de algún modo te quieres identificar...
¿Y lo podemos ver al revés? Es decir, si quieres cambiar y romper con algo, ¿cambia la firma o no?
Hay gente, mucha gente dice, ¿puedo cambiar mi forma de ser?
Cambiando la escritura, eso es más complicado.
Yo no soy partidaria de eso. Yo creo que lo que hay que hacer es conocerse y conocer nuestras habilidades y nuestros defectos y ya, pues en función de eso, actuar de un modo u otro, pero ante todo conocerse. No creo que tampoco sea bueno cambiarnos. Sería como rechazar una parte de nosotros.
¿Y cuando analizamos un texto? ¿En qué os fijáis para poder dar ese diagnóstico?
Bueno, nos fijamos... Realmente yo siempre digo que los grafólogos dejamos de leer para estudiar movimientos. Vemos si la letra va a la izquierda, a la derecha... Sí. Nos fijamos en un montón de trazos. Pero los más importantes son cuando escribimos en los finales y a la derecha. Porque es cuando la mano está mucho más relajada, cuando ya no nos sentimos que nos están analizando, en el caso de que sepan que esto va a ser una prueba...
Claro, porque eso varía. Si yo sé que me vas a analizar, intento hacer la letra de otra manera...
Sí, suele variar,
¿y
pero...
¿Y os puedo engañar? No.
No, porque al final lo que hacemos los grafólogos es decir, ¡joder!, firma varias veces o escribe varias veces y al final ya sale el inconsciente por algún lado.
O sea, que ahí no podemos. Oye, y leo también en el libro, que me ha llamado mucho la atención, que es importante el tamaño de la letra. ¿Qué quiere decir el tamaño de la letra?
El tamaño de la letra es importante. Es verdad que desde mi punto de vista no es uno de los parámetros que más me guste, porque creo que hay otros mucho más interesantes, pero el tamaño habla de la introversión, de la extroversión, de si la persona es más generosa o es una persona más tímida, más observadora, nos aporta muchísima información. No solo el tamaño de la letra, sino el tamaño de las mayúsculas, el tamaño de la firma, si es más grande la firma que el, por ejemplo, si la letra es más grande en la firma que en el texto, nos aporta muchísima información.
Esto está siendo muy interesante. Yo de aquí voy a sacar un montón de cosas. ¿La autoestima la podemos ver en un escrito? ¡Uy! ¡Qué miedo!
De hecho, la autoestima se ve mucho en el tamaño. En el tamaño de la letra mayúscula es donde se ve la autoestima. Y yo creo que además es muy importante porque, por desgracia, cada vez me encuentro que la gente tiene una autoestima poco adecuada, por decirlo de algún modo. Tampoco es bueno aquí tenerla muy subida porque yo creo que hay que ser consciente de lo que somos. Y sí, la autoestima, claro que se puede ver.
Oye, ¿y hay diferencia entre un diestro y un zurdo? Porque se supone que uno es diestro-zurdo porque utiliza una parte del cerebro u otra, con lo que debería haber diferencia, ¿no?
Sí, a mí me gusta fijarme mucho... no hay tampoco una diferencia muy grande porque Más o menos hay rasgos que son iguales, pero sí que es cierto que, por ejemplo, si en el caso de un zurdo, si se está inclinando más hacia la zona de la derecha, correspondería en el caso de un diestro con la zona de la izquierda, y eso es importante saberlo para pues hacer un informe lo más detallado posible y que se ajuste a lo que es la persona.
Pues mira, Macarena, es que nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir, pero no te vayas porque vamos a seguir tú y yo hablando, que este tema me interesa muchísimo, cómo podemos con la escritura pues sacar todos esos datos. La verdad es que ha sido un placer. Macarena Arnás, escritora del Guía Burros Grafología, lo que revela tu escritura, que ya os digo, amigos emprendedores, fundamental pues para saber cómo, bueno, ese empleado que vamos a contratar, ese proveedor con el que vamos a trabajar, ese cliente, pues podamos hacer un pequeño análisis. Sí que es verdad que para una cosa bien hecha pues hay que contratar a un profesional, pero bueno, la verdad es que un montón de cosas muy, muy, muy curiosas en este libro de grafología. Muchísimas gracias, Macarena Arnás. Y nos vamos hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda, toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.